WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes para compartir un interesante e importante también, y también preocupante, debo decir, tema. Lo hemos titulado La Ideología Transgénero y la Lucha por la Libertad Religiosa. Imagina por un momento que un día, mientras estás ocupado con tus asuntos, recibes un mensaje en Instagram, en las redes sociales, de un periodista. El periodista te pregunta, ¿cómo te sientes al ser acusado de un delito que podría llevarte a prisión de 10 a 25 años? Imagina que es la primera vez que oyes hablar de estos cargos. Y luego imagina que el delito por el que te acusan es haber llamado a un hombre, hombre. Esta es la situación orwelliana, podemos decir, ¿no? Ese famoso libro de George Orwell, pero muy del Big Brother, que siempre te está vigilando, pero muy real, en la que se encontró una mujer brasileña hace 3 años. Esta mujer se llama Isabela Cepa, o Chepa, no sé. Es una diseñadora gráfica y especialista en marketing del Brasil. En 2020, la política Erika Hilton ganó un puesto municipal en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Aunque el cargo en sí no era particularmente poderoso, la elección de Hilton fue un momento decisivo para Brasil, ya que Hilton, que es un hombre biológico, se identifica como una mujer transgénero. La activista por los derechos humanos, o mejor dicho, por los derechos de la mujer, Isabela Cepa, está enfrentando una condena de 25 años de prisión por malinterpretar el género o el sexo de un hombre político que se identifica como mujer. Después de 3 años, el Tribunal de Brasil desestimó oficialmente la demanda en contra de Cepa. Si bien esto representa una victoria, pasaron 3 años mientras Cepa tenía la demanda pendiente, colgando sobre su cabeza. Cepa fue investigada penalmente por primera vez tras publicar en redes sociales sobre Erika Hilton, un político que se identifica como mujer. Hilton fue elegido para el gobierno municipal de Sao Paulo en noviembre de 2020, obteniendo su escaño por una mayoría aplastante que le otorgó el título de la mujer, entre comillas, más votada de Brasil. Cepa comentó su decepción al enterarse de que la mujer más votada en Sao Paulo era en realidad un hombre. Posteriormente fue difamada en línea por miles de personas y recibió numerosas amenazas violentas. Dijo Cepa, es oficial. Mi caso ha alcanzado la calidad de juicio de la calidad de judicial de asunto para ser juzgado en Brasil. A partir de hoy, 9 de septiembre de 2025, se sienta un precedente vinculante en el Brasil. El intento de criminalizar el discurso feminista radical ha fracasado. Lo voy a enmarcar, finalizó diciendo ella. En aquel entonces, Cepa, quien se autodenominaba feminista radical, tenía una página de Instagram donde hablaba sobre la violencia contra las mujeres. Tras la elección de Hilton, recurrió a su página para desahogar su frustración. y dijo lo siguiente: en ese momento ni siquiera sabía quién era esa persona, declaró Sepa el sitio web Redux en 2022, y siguió diciendo: solo vi un titular en una página de Instagram que celebraba que la mujer más votada en Sao Paulo es una mujer trans. Entonces compartí un video con mis seguidores diciendo que me decepcionó saber que la mujer más votada en Sao Paulo era un hombre. Y luego descubrí que fue la mujer más votada en todo Brasil. Final de la cita. En aquel entonces, Sepa era una figura relativamente prominente en los círculos feministas de Brasil. Su publicación llamó la atención de Hilton, quien la denunció por haberlo malinterpretado. La ley por la que se acusó a Sepa prohíbe el racismo. Sin embargo, en 2019, una mayoría de jueces de la Corte Suprema de Brasil amplió la definición de esta ley para también cubrir la transfobia, prohibiendo así la llamada conversión de género de una persona que afirma ser de un género particular. En otras palabras, que ahora no se puede hacer o decir, como hizo Sepa, decir: no, usted no es una mujer, es un hombre, o usted no es un hombre, es una mujer. Esto no se puede hacer porque si no te meten 25 años de cárcel. Esto es una cosa verdaderamente insólita, verdaderamente increíble, ¿no? En 2024, Sepa seguía esperando la audiencia de su caso. En ese momento, decidió volar a España. En una entrevista reciente con una publicación de allá de Europa que se llama The European Conservative, el conservador europeo, describe lo que sucedió después. Antes de embarcar, relata, la detuvieron en inmigración en el aeropuerto de Brasil. Su pasaporte había sido marcado debido a los cargos pendientes. Mientras estaba allí, el funcionario de inmigración comenzó a leer los expedientes del caso de Sepa en su computadora. Esto no tiene sentido, recuerda Sepa que le dijo el oficial. El funcionario la llevó a otra sala donde un grupo de otros 8 oficiales de inmigración leyeron los expedientes. Estaban tan sorprendidos o estupefactos como el primer oficial. El agente llamó a la tripulación de cabina y les dijo: no cierren las puertas de este avión hasta que esta pasajera esté dentro, recuerda Sepa. Luego me acompañó hasta el avión. Mientras me acompañaba, me dijo: si tienes la oportunidad, no regreses. No es seguro para ti estar aquí en Brasil. Final de la cita. Antes de esto, Sepa sabía que la acusaban de 6 cargos, pero no la habían informado de cuáles eran 4 de ellos. El agente de inmigración brasileño le entregó una copia del expediente y ella lo leyó en el avión. Perdón. Se enteró de que algunos de los cargos estaban relacionados con la publicación original de Instagram, pero que otros, de los que no lo habían informado, se relacionaban con retweets, es decir, casos en los que simplemente republicó algo que otra persona había dicho. Sepa siguió el consejo de los agentes de inmigración y no regresó a Brasil. Durante más de un año viajó a través de España, esperando, mientras tanto sus amigos en Brasil, intentaban que se retiraran los cargos. Y no solo no tuvieron éxito, sino que las autoridades brasileñas comenzaron a investigar a otras mujeres, incluyendo algunas de las que Sepa había retuitado, o sea, había reenviado los tweets, los mensajes a través de tweets que a través de ex que había recibido. Fue entonces cuando Sepa se dio cuenta de que debía tomarse el asunto muy en serio. Solicitó entonces el estatus de refugiada. Según Sepa, al principio ni siquiera los funcionarios de la Unión Europea creyeron su historia, ya que nunca se había dado un caso similar, y eso que en la Unión Europea es bastante liberal. Sin embargo, tras revisar los detalles del caso, aprobaron, gracias a Dios, su solicitud de asilo. Desde entonces, Sepa ha estado viviendo en un lugar no revelado a la espera de que su caso se tramite en Brasil. La única buena noticia en el caso de Sepa es que el Tribunal Supremo brasileño decidió recientemente archivar su caso, o sea, engavetarlo, dejarlo ahí como todavía Pero esto no significa que el caso en su contra no avanzará. No equivale a desestimarlo por completo. Está simplemente pendiente. En teoría, el Tribunal Superior podría resucitar los cargos en contra de CEPA en cualquier momento. Y la decisión original, en la que el tribunal amplió su definición de racismo para incluir la transfobia, sigue vigente. CEPA aún no ha regresado a Brasil, claro, ni tiene planes de hacerlo, por supuesto, dado que la ley bajo la que fue acusada y la interpretación que el Tribunal Supremo Brasileño ha hecho de ella, técnicamente sigue vigente, la ley que amplió la prohibición del racismo, el cual siempre debe ser prohibido, por supuesto, a incluir la llamada transfobia, que dicho sea de paso, la palabra transfobia significa, la palabra fobia significa un miedo irracional a algo. Transfobia significa un miedo irracional al transgenerismo. Pero nuestro temor o nuestra preocupación por el transgenerismo dista mucho de ser irracional. Se trata de algo muy racional, porque el transgenerismo es algo que es una verdadera locura. Y con esto no estoy condenando a nadie que esté sufriendo este problema. Al contrario, las personas que sufren de este problema de transgenerismo, de esta confusión de identidad sexual, de este desorden de identidad sexual, son personas que necesitan ayuda, ayuda emocional, como otras personas necesitan otro tipo de ayuda. Todos necesitamos ayuda en alguna parte de nuestra vida. O sea que no hay nada de qué avergonzarse. Pero necesitan ayuda en su parte emocional, no el mal llamado cambio de sexo, que lo que va a hacer es hacerle más daño. Ya hemos hablado de esto en otros programas y seguiremos hablando en un futuro. Bueno, en fin, CEPA podría ser arrestada y acusada de nuevo por malinterpretar a alguien, y esta vez las autoridades brasileñas podrían no dejarla salir del país si acaso ella regresase. CEPA declaró a, de nuevo, este periódico de Europa, de European Conservative, que la terrible experiencia la ha llevado al borde de la desesperación. No duermo, dice ella. Tengo cita con el psiquiatra mañana. Estoy cambiando mi medicamento constantemente. Es complicado, pero lo estoy intentando. He tenido pensamientos suicidas innumerables veces durante este proceso. Estuve muy cerca de lograrlo, pero tengo muy buenos amigos que me ayudaron a superar el problema, al final de la cita. Gracias a Dios, ¿no? Pidamos por CEPA. Es común que los activistas pro vida y a favor de la familia sudamericanos se quejen de cómo las poderosas fuerzas globalistas, ese otro tema que hemos denunciado, fuerzas que son muy ricas y que tienen mucho dinero y poder, manipulan cínicamente el sistema legal y judicial de los países latinoamericanos, así como los medios de difusión en esos países para sus nefastos fines. Sin embargo, lo más interesante del caso de CEPA es que ella plantea precisamente las mismas acusaciones, pero desde una perspectiva marcadamente feminista e izquierdista, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, está denunciando lo que es correcto denunciar. CEPA declaró a ese mismo periódico conservador que Brasil se ha convertido en un campo de pruebas, son sus palabras, para que las fuerzas progresistas, mal llamadas progresistas, porque eso no es progreso ni cosa que se parezca, experimenten con estrategias legales que luego puedan exportarse a otros países. CEPA señala que grupos de izquierda y medios de comunicación complacientes difunden estadísticas claramente inventadas sobre cuántas personas que se identifican como transgénero son asesinadas en Brasil cada año, o sea, mentira, con el objetivo de promover cambios legales radicales. Open Society Foundations, las ONGs del multimillonario antivida George Soros, que es un supercapitalista, pero que financia cuanta causa izquierdista le guste, la Fundación Ford, otro grupo globalista y malo, y muchas organizaciones de todo el mundo invierten mucho dinero en los medios de comunicación, se quejó CEPA, y siguió diciendo, y en todo tipo de organizaciones no gubernamentales, ONGs, que difunden cifras falsas sobre la población trans en Brasil. Esto fue utilizado por la Corte Suprema para fabricar este fallo y ahora este se utiliza para coaccionar y silenciar a las mujeres que se atreven a decir lo obvio, final de la cita de CEPA. Muchas de estas mismas ONGs llevan mucho tiempo utilizando la misma táctica para impulsar la legalización del aborto. Ellas y sus aliados en los medios de comunicación promueven estadísticas exageradamente infladas sobre cuestiones como los abortos clandestinos o ilegales y el número de mujeres que mueren por abortos ilegales. Luego presionan a políticos o jueces para que simplemente legalicen el asesinato de niños no nacidos, aparentemente para proteger, entre comillas, a las mujeres. Y esto es verdad, queridos amigos. Se ha citado la cifra súper repetida hasta el final, de 400.000 mujeres que mueren todos los años en Brasil. Eso es pura mentira, porque esa cifra es mucho mayor que el número total de mujeres que mueren en Brasil por todas las causas, que es mucho menor que esa cifra. No la tengo en este momento, pero es mucho menor que esa cifra. O sea que es pura mentira, ¿no? Pero en lugar de proteger a las mujeres, las leyes que liberalizan el aborto simplemente provocan la muerte de innumerables niños no nacidos y heridas emocionales y espirituales a sus madres, por quienes debemos sentir compasión, queridos hermanos, e invitarlas a la conversión, no condenarlas, invitarlas a la conversión y sanación a través del siempre necesario sacramento de la confesión, donde van a recibir la infinita misericordia de Dios. Así que nadie pierda la esperanza. La Iglesia también cuenta con ministerios de reconciliación y sanación postaborto para mujeres e incluso hombres que se han arrepentido y que sufren el terrible síndrome postaborto. Yo las he conocido y sé, por no por experiencia personal, sino por experiencia de conocer lo que sufre una persona que ha pasado por la mala experiencia del aborto. Y luego, años después, empieza a sufrir estos síntomas de depresión, angustia, intento de suicidio, etcétera, etcétera. No, el Señor no quiere eso, lo que quiere es que se conviertan y vivan. Si bien la historia de CEPA, retornando a nuestro tema, es sin duda el ejemplo más extremo de cómo las libertades civiles fundamentales están siendo demolidas por fuerzas de izquierda radical, en muchos sentidos es solo la punta del iceberg del ataque a las libertades fundamentales y la dignidad humana. En el Reino Unido, por ejemplo, numerosas personas han recibido visitas de la policía tras publicar contenido, entre comillas, objetable en línea. Muchas de ellas han sido arrestadas y acusadas formalmente. De hecho, según un artículo reciente, la policía del Reino Unido realiza 30 arrestos diarios de personas por publicaciones llamadas ofensivas, entre comillas, en línea. El caso más reciente involucró a un destacado comediante irlandés, quien fue arrestado en un aeropuerto de Inglaterra por publicar en redes sociales, en X, que antes era Twitter, críticas contra el transgenerismo. Este periodista se llama Graham Linehan, quien describió la experiencia de ser interrogado sobre publicaciones en redes sociales. El tipo dijo: el agente preguntó sobre cada una de las publicaciones una por una, con la intensidad seria que suele reservarse para hablar de algo serio, como, bueno, no sé, un delito, terminó diciendo Linehan, quien escribió su experiencia. La historia de Linehan acaparó titulares debido a su prominencia como creador de varios programas de comedia populares. Sin embargo, a la ciudadanía le sucede lo mismo a diario, cuyas vidas se ven convertidas en un infierno por el, entre comillas, falso delito de expresarse públicamente de algo en lo que todos estaban de acuerdo hasta hace apenas unos años, que existe una diferencia entre hombres y mujeres y que una persona no puede cambiar de sexo. Incluso la policía se está frustrando por cómo se están utilizando sus recursos para vigilar el contenido en línea, en la internet y las redes sociales, en lugar de dedicarse a tareas más fundamentales como patrullar las calles y garantizar la seguridad ante los verdaderos criminales. Recientemente, Mark Rowley, comisionado de la Policía Metropolitana, considerado el principal funcionario policial del país, del Reino Unido, declaró que presentaría propuestas para impedir que la policía intervenga en la vigilancia del contenido en línea cuando no hay pruebas de que alguien tenga la intención de causar daño en el mundo real. Si bien este es un paso en la dirección correcta, cabe preguntarse cómo se llegó a tal extremo en primer lugar. Mientras tanto, la marcha que va en contra de la, o hacia, mejor dicho, la represión dirigida específicamente a las personas religiosas en Occidente, está teniendo una de, de sus manifestaciones más extremas en la provincia canadiense de Quebec. Desde la llamada Revolución Silenciosa, que llevó a Quebec de ser una de las jurisdicciones más religiosas a la más laica del mundo, la provincia se ha enorgullecido de su abierto laicismo. Ahora, sin embargo, Quebec busca dar un paso más allá. Una nueva ley prohibiría por completo la oración en lugares públicos. ¿Qué le parece? Recientemente, el arzobispo de Montreal, Christian Lepin, escribió una carta condenando la nueva ley por considerarla un atentado contra las libertades fundamentales. El arzobispo dijo que las propuestas de prohibir la oración pública en Quebec, y citamos sus palabras, plantean serias preocupaciones sobre el respeto de las libertades fundamentales en una sociedad que se dice democrática. Final de la cita, y siguió diciendo, la oración en su forma más simple es un impulso interior, es un pensamiento dirigido hacia Dios que es bondad, la misma bondad pura, una presencia en el mundo, una forma de buscar la paz. Sin embargo, unas propuestas recientes para prohibir la oración pública plantean serias preocupaciones sobre el respeto a las libertades fundamentales en una sociedad democrática. ¿Cómo podemos distinguir una oración de un momento de silencio o contemplación? ¿Cómo podemos legislar sobre una intención, un murmullo, un pensamiento interior? Y sobre todo, ¿quién decidiría qué es oración y qué no? Semejante prohibición solo podría aplicarse a costa de la arbitrariedad y alimentaría la desconfianza y los prejuicios. La ley propuesta tendría el efecto de prohibir prácticas católicas apreciadas como las procesiones anuales del Corpus Christi. Y terminó diciendo, y esto en un momento en que el mundo necesita la oración más que nunca. Final de la cita. Cada junio en Estados Unidos la Conferencia de Obispos Católicos celebra y promueve la Semana de la Libertad Religiosa. El evento comienza el 22 de junio y festividades de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, ambos martirizados en Inglaterra por su postura de principios contra las afirmaciones del rey Enrique VIII de ser la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Gran parte del enfoque de los obispos de Estados Unidos se centra en las graves amenazas a la libertad religiosa en ciertas partes del mundo en desarrollo, donde los cristianos suelen ser objeto de violencia, tortura y muerte. Sin embargo, cada vez más, las advertencias se relacionan con las crecientes amenazas a la libertad religiosa y la libertad de conciencia en Occidente. Si bien las amenazas actuales en Occidente no suelen afectar directamente a la vida de los cristianos, aunque hay excepciones, como en el caso reciente del asesinato de Charlie Kirk, es indudable que existe una creciente preocupación de los cristianos que de verdad son fieles a Cristo. Al igual que en Quebec, Brasil o el Reino Unido, el poder coercitivo del Estado se está utilizando de forma cada vez más drástica para presionar a los cristianos y obligarlos a guardar silencio. De lo contrario, pueden encontrar a la policía en su puerta y terminar en una celda de prisión o experimentar una costosa y traumática batalla legal que durará años por algo publicado casualmente en un sitio web de redes sociales o incluso por repetir algo que otra persona dijo. La libertad religiosa es un derecho fundamental, dijeron los obispos estadounidenses. Y siguieron diciendo, significa que el gobierno no puede obligar a las personas a actuar en contra de su conciencia, y especialmente su conciencia religiosa. Esto es importante para todas las personas, no solo para las personas de fe, porque se trata también de la conciencia moral. Un gobierno que obliga a un grupo a elegir la obediencia al Estado por encima de la obediencia a la fe y a la conciencia moral, puede obligar a cualquier grupo a someterse a las exigencias arbitrarias del Estado. La libertad religiosa protege a todos ante esto. Final de la cita. Sepa, la señora esta de Brasil, puede no estar de acuerdo con la Iglesia Católica en la gran mayoría de sus enseñanzas. Sin embargo, ha demostrado gran valentía al no ceder ante un ataque frontal a su libertad de conciencia. Espero, dice el padre Bouquet al final de este artículo suyo que estoy leyendo y comentando para ustedes, espero que se unan a mí para orar por ella, para rezar por ella, para que triunfe en Brasil, tanto para que otros como ella puedan seguir diciendo la verdad sin temor a ser procesados. Claro, siempre con humildad y respeto, ¿no? Como para que ella misma pueda regresar a su país de origen con su familia y sus amigos. Y sigamos todos levantándonos con valentía y diciendo la verdad al poder, sin importar las consecuencias, con la convicción de ser fieles a Cristo y a su evangelio, que nos otorga una libertad que es más profunda que cualquier cosa, que cualquier Estado pueda darnos o quitarnos. Final del artículo del padre Bouquet. Fíjense una cosa importante. El derecho a la libertad religiosa y la libertad de conciencia es importante para el derecho a la vida. Por una razón muy sencilla. Si a usted y a mí no nos permiten expresar lo que tenemos, nuestra conciencia, nuestra fe religiosa que protege la vida y la conciencia moral que también protege la vida desde una manera de la ley natural, entonces ¿cómo vamos a proteger la vida? ¿Cómo vamos a poder defenderla en la esfera pública? ¿Cómo vamos a poder defenderla ante los medios de difusión? ¿Cómo vamos a poder defenderla ante el Estado? ¿Cómo podemos defenderla a través de leyes que protejan la vida? O ni siquiera hablar de ellas, o estar a favor de ellas. ¿Cómo podemos entonces informar a la gente de qué políticos son los que están a favor de la vida humana y cuáles no, tanto pública como privadamente? Fíjense en eso, la libertad religiosa es necesaria para la defensa de la vida y todo lo que es justo. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se me acaba. Espero que este tema le haya sacudido y ayudado a darse cuenta de que tenemos que pararnos en firme, defender nuestra fe y el derecho de conciencia. Que Dios los bendiga a todos y no se olvide de visitar Vida Humana Internacional, vidahumana.org, nuestra página, vidahumana.org. Les deseo la paz de Dios. Les invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.